Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los colegas. Muchísimas gracias por unirse al tercer webinario que nosotros estamos haciendo en la serie de MOWIP. Hoy vamos a hablar del presupuesto que concierne a MOWIP. Les vamos a enseñar a usar la plantilla de Excel. Vamos a esperar unos minutos para comenzar y comenzaremos directamente. Buenos días, buenas tardes a todos y vamos a comenzar entonces con algunas notas acerca de la traducción. Para la traducción van a encontrar traducción a árabe, francés, español. Por favor, hagan clic en el botón de interpretación en la parte derecha de la pantalla del Zoom abajo y van a notar que solamente van a acceder al idioma de interpretación si se unen por computadora. Otra nota que es para mí y para Naim, que estamos presentando en el día de hoy. Nosotros vamos a hacer lo posible para hablar despacio, claro, y para que las traductoras y los traductores no lo encuentren tan complicado. Así que muchísimas gracias a los traductores también. El webinario va a ser grabado y va a ser subido a nuestro sitio web en los próximos días, en los cuatro idiomas mencionados, en los cuales estamos dictando el seminario. Hoy no tenemos PowerPoints. Vamos a repasar un poco la plantilla Excel del presupuesto MOWIP y los vamos a explicar. Para preguntas y para respuestas, vamos a tener 20 minutos al final de la sesión de hoy, así que por favor, guarden las preguntas o escríbanlas en el chat. Y las vamos a tratar al final del webinario. El formato de la sesión de hoy, entonces, vamos a explicar brevemente y vamos a discutir la plantilla presupuestaria de MOWIP. Y luego le voy a dar la palabra a Naim, que va a explicar los detalles técnicos de la plantilla Excel. En primer lugar, me gustaría mostrarles en dónde pueden encontrar la plantilla. Aquí todos pueden ver mi pantalla. Nosotros hemos cargado todas las plantillas para el presupuesto MOWIP y la financiación del proyecto flexible en nuestro sitio web. Así que vayan a la ronda de programación tercera o Third Programming Round en inglés y van a ver todas las plantillas, MOWIP ProDoc con la explicación, la propuesta técnica, el plan de trabajo y de lo que vamos a hablar hoy es del presupuesto MOWIP o MOWIP Budget, que está alineado en inglés, en francés, y el explainer o la explicación de la plantilla. Esperemos podamos tener la traducción esta semana, más adelante. Aquí pueden encontrar las plantillas MOWIP de E y F. Otra cosa para el presupuesto MOWIP, quizá tengan un presupuesto antiguo que hayan bajado de la página DICAF. Por favor, utilicen esta plantilla, la nueva de nuestro sitio web del Fondo de Iniciativa ELSI o EIF. Ahí van a encontrar la plantilla que nosotros necesitamos que ustedes utilicen para nuestra tercera ronda de programación, la documentación del proyecto. Y también otro recordatorio. Todas las solicitudes o aplicaciones se tienen que cargar en los anexos de ELSI Fund para la tercera ronda de programación. No podremos aceptar solicitudes en otro formato, incluyendo los formatos previos de las aplicaciones del EIF. Nosotros hemos reaprobado nuestras plantillas a partir de guías de beneficiarios anteriores, hemos tomado sus comentarios y recomendaciones y también hemos aprendido de los errores cometidos en las plantillas completas anteriores y hemos tratado de idear mejor forma de presentar la información que nosotros requerimos. Eso está todo en el explainer o en los explicativos. Y también quiero advertirles que por favor lean la información de DECAF para el presupuesto en el resumen de DECAF. Así que mis colegas les van a dar los links en el chat para DECAF. Vamos a pasar a la plantilla presupuestaria de MOWIP. Lo que nosotros hicimos fue hacer la parte complicada en términos de unir el explainer y la plantilla. Lo que van a ver acá entonces es que esto es un marco general que incluye todas las actividades de apoyo requeridas y actividades de logística para lo que necesitan para conducir un MOWIP. La planilla de cálculo lista las actividades en siete secciones que se pueden ver en la columna 1, aquí a la izquierda, y se corresponden con la línea temporal de trabajo de la cual hablamos la semana pasada. Cada una de las actividades y los ítems siguen la línea lógica de MOWIP. Acá voy a tratar de agrandar la pantalla, pero tenemos la actividad número 1 que incluye todos los costos de manejo, gestión de proyecto, la actividad 2 que incluye todos los ítems que necesitamos para planificar en la fase de preparación para el taller de MOWIP general. Luego tenemos la fase 2B de planificación que tiene que ver con los temas éticos y el proceso de autorización. Y de ahí pasamos a la actividad 3A y 3B, que tiene que ver con la capacitación sobre el enumerador y la preparación para la encuesta. Esta es la actividad 3 de capacitación y todos los costos para los talleres de localización y para la encuesta piloto. La actividad 4, aquí tenemos todos los datos, todas las herramientas de recolección de datos, el formulario de hallazgo de datos, la recolección de datos, la implementación de la encuesta. Tenemos varios ítems incluidos para cada una de estas herramientas de recolección de datos. El punto 5 tiene que ver con narrativa del informe y análisis de datos y la actividad 6, el proceso de validación, que puede incluir las diferentes actividades que nosotros necesitamos planificar e incluye los costos para cada una de estas actividades. Luego, por último, esta actividad, la número 7, solamente se incluye cuando el beneficiario del fondo es una dependencia de la UNDP o PNUD o pertenece a ONU Mujeres o UN Women. Puede ser una dependencia de UN Women que sea la beneficiaria del fondo. Otra columna a la cual me gustaría llamar la atención es la columna L. Esta columna requiere que cada ítem tenga una explicación, es decir, que explique cómo nosotros elaboramos los costos. Entonces, Naim les va a contar cómo se calculan estos costos, pero esto es una sección de justificación y comentarios para que ustedes provean más información acerca de la justificación de cada uno de los costos. ¿Qué cubre cada uno? Esta otra columna es guía para la Secretaría de DECAF y EIF. Así que por favor, revean la guía de la columna M y provean algunos comentarios y explicaciones o justificación para cada uno de los ítems destacados. La próxima sección voy a contestar una pregunta que seguramente va a surgir en el chat. Así que voy a proveer una explicación para esta ahora. Una de las preguntas clave que nosotros recibimos siempre es cuánto cuesta un presupuesto MOWIP. Esto depende de varias cosas, por supuesto, y esto incluye el tamaño del país geográfico. También incluye los efectivos policiales o militares y los días de viaje a ese lugar. También depende del costo de hacer negocios en un país en particular y allí es donde nosotros confiamos en ustedes para que ustedes nos cuenten en este presupuesto específico el costo de poder hacer negocios en sus países. También incluye el costo del requerimiento de los colegas de investigación y la experiencia y la cantidad de numeradores que vamos a utilizar. Algunos ejemplos los tengo aquí anotados de los costos clave. El costo depende también de si ustedes están utilizando el modelo de asociación A o B, el modelo de asociación AB o C, que en inglés es el Partnership Model. Para el A o B, esto incluye el laboratorio de la Universidad de Cornell, trabajar con el socio seleccionado y con las fuerzas militares o las fuerzas policiales. En esta situación, ustedes van a trabajar con Cornell. Y van a estar en contacto directo con los autores de la metodología MOWIP misma, ¿no? Entonces, para el modelo A, Partnership Model A, Cornell va a trabajar con ustedes para procesar y analizar los datos. Y Cornell también va a proveerles el socio evaluador con los datos procesados y un informe borrador para que usen como base del informe. En el modelo B, Cornell va a proveer construcción de capacidad al socio evaluador y el National Research Institution o la Institución Nacional de Investigación. Y también les va a dar apoyo para procesar y analizar los datos de la encuesta. Y van a proveer apoyo también a la Institución Nacional de Evaluación, a este socio, para redactar el informe MOWIP. También noten que en el modelo Partnership A, Cornell va a dar capacitación y apoyo al socio seleccionado en investigación para que pueda recabar los datos. Y en el modelo B, van a proveer apoyo también a la institución de investigación para recabar los datos, para hacer la recolección de datos. Así que yo los llevo o los aliento a que lean el explicativo sobre la metodología o el explainer. si van a utilizar el modelo de asociación A o B o el C. Y esa información va a estar disponible en la caja de herramientas de MoWIP en la sección de Explainer como Explainer 1.
Entonces, el punto clave que quiero que recuerden y que puedan comprender en este caso tiene que ver que para el modelo de alianza A y B no existe ningún requisito para incluir un costo de nada de este soporte a la Universidad de Cornell en su presupuesto. Este apoyo que ofrece la Universidad de Cornell está financiado por una línea, por un ítem presupuestario bien diferenciado. No es que sea gratuito, ciertamente es un costo, implica un costo, pero este costo de respaldar, que Cornell los respalda a ustedes, está cubierto en una asignación presupuestaria muy distinta y separada. Sin embargo, si usan el modelo de asociación, el Partnership Model, sí, van a poder calcular y comprender y luego factorear el costo de todo este apoyo que ofrece Cornell en su presupuesto. Algunos de estos costos incluyen el costo de la Institución de Investigación Nacional para procesar y analizar los datos y el costo de capacitar a los enumeradores en relación a cómo poder completar un formulario para hallar factores, cómo hacer las entrevistas para tomas de decisiones clave. Y tenemos que ver acá que estas entrevistas clave para la toma de decisión tienen que ser llevadas a cabo cara a cara, es decir, en persona o bien a través de una reunión vía Zoom o vía Teams. No pueden ser completadas con una encuesta. Y finalmente, tenemos que incluir el costo de respaldar el equipo de evaluación con la implementación de la encuesta. Otra alerta acá tiene que ver que más allá de qué institución de investigación se esté seleccionando, tienen que haber demostrado expertise en programación, en el software seleccionado para la encuesta, supervisar un piloto de supervisión y de encuestas e incorporar ajustes a lo largo del camino. Tienen que tener conocimiento estadístico y experiencia muy fuerte. Tienen que poder hacer análisis de regresión en los datos, tienen que poder identificar cualquier asociación probable entre las variables de los datos. También tienen que tener un lugar seguro para almacenar los datos y para asegurarse de que los datos sean desanonimizados y poder crear una plantilla exacta o precisa de análisis de datos, tener conocimientos para depurar los datos, conocer cómo resolver cualquier dato incorrectamente formateado o corrupto y corregir y organizar cuestiones que tienen que ver con datos desprolijos que están en esa plantilla. Hay mucho que tienen que poder hacer. Podemos incluir y de hecho debemos incluir estos costos en el presupuesto y vamos a necesitar explicar con claridad cada costo asociado en cuanto a las horas, etcétera, las horas insumidas en consultoría, etcétera. Ahora le quiero dar la palabra a Naim para que nos muestre la operatoria, la mecánica detrás de la plantilla. Sí, le cedemos la palabra a Naim, por favor. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan ver la pantalla. Buenos días, buenas tardes, según corresponda. Voy a ir mostrando la plantilla del presupuesto en la pantalla, cómo podemos hacer un llenado adecuado de esta plantilla en función del presupuesto. Como estuvo indicado por nuestra colega anterior, esta plantilla y el explainer están disponibles en nuestro sitio web. Nosotros recomendamos seguir las guías que han sido proporcionadas en las instrucciones o en esta plantilla del presupuesto y a través de estas series de webinarios. Quisiéramos poder ofrecer tanta información como fuera posible y nuestro objetivo es minimizar la cantidad de errores y también el ida y vuelta. En cuanto a preguntas y dudas que pueden, si las evitamos, ahorrarnos tiempo a nosotros todos. Habiendo dicho esto, también tengo que aclarar que tenemos la absoluta disposición de poder responderles todas sus preguntas y dudas según surjan. Vemos que acá está en la plantilla qué es lo que podemos financiar, qué es lo que IAEF puede financiar y no. Las columnas y filas en su variedad que tenemos que poder completar y las distintas categorías que vamos a ir viendo en detalle a lo largo de la sesión. Esta plantilla presupuestaria ha sido diseñada para poder cumplir el requisito de informe de la Oficina de ONU. Queremos nosotros informarlo en función de la categoría UNDG, que les voy a mostrar posteriormente en detalle. Voy a estar cambiando todo el tiempo entre el explainer, la guía y la plantilla del presupuesto. Acá quiero mostrarles qué es lo que el EIF puede y no puede financiar. Acá tenemos lo que está en nuestro sitio web es las instrucciones sobre el explainer que está en nuestro sitio web. No me voy a meter en detalles, simplemente voy a mostrar los puntos principales. EIF no puede financiar la compra de todo tipo de vehículo, si bien podemos llegar a ver esto en la plantilla, en la categoría UNDG que menciona o hace referencia a los vehículos. EIF, sin embargo, no puede financiar la compra de ningún vehículo. Tampoco podemos financiar la compra de municiones, armas, material de blindaje, etcétera. Tampoco podemos financiar sueldos y/o tiempo extra de cualquier empleado civil o policía o militares o personal uniformada. Tampoco podemos financiar la compra de alcohol, ni tampoco regalos para personal de jerarquía, bolsas de conferencias con cualquier tipo de obsequio o recordatorio o souvenir. Sin embargo, se establece que el EIF puede financiar el equipo femenino, como por ejemplo cascos y protección, chalecos de protección, también otras cuestiones que implican investigación y viajes en el país. Otros costos incluyen los que vemos en la pantalla, que incluyen actividades de capacitación, tales como, por ejemplo, reservar una habitación o un salón para conferencia, material de capacitación, material de educación, refrescos. Pero por favor, sepan que las comidas tienen que ser conscientes en cuanto al costo, tienen que ser moderadas. También podemos financiar la compra de software contable, reclutamiento de consultores u organizaciones de la sociedad civil que serán las encargadas de entregar la capacitación. También alojamiento para miembros de la policía o de las fuerzas militares en donde ellos necesiten viajar y en donde el alojamiento no esté disponible en la base. Y a su vez también podemos financiar los per diems o gastos diarios para funcionarios de gobierno en donde esto sea necesario, pero sepan que tiene que estar respaldado por una copia de la política del gobierno para poder armonizar y que esto esté de acuerdo con los rangos establecidos por el gobierno. Si volvemos entonces a en la plantilla del Fondo de Iniciativa ELSI, el EIF, como podemos ver, hay tres pestañas dentro de esta plantilla. La primera es la parte de detalle de presupuesto. La segunda es el resumen de UNDGS. Y finalmente, una pestaña que se llama lista. Esto incluye las ocho categorías de UNDG, sobre la cual voy a referirme posteriormente. Vamos a necesitar ingresar datos solamente en esta pestaña, en la parte de detalle. La página de resumen de UNDG tiene que ver con los cálculos y estos cálculos se harán de manera automática. No necesitamos ingresar nada manualmente. Esta pestaña que hace referencia a la lista, como podemos ver, yo acá estoy ingresando algo y no me permite hacerlo. Esto está protegido contra la edición. Entonces, no se supone que deben ingresar nada. De hecho, no deben hacerlo. Podemos valernos de estas categorías de UNDG en esta plantilla simplemente para poder establecer esta lista desplegable, como para elegir de esta lista desplegable. Esta plantilla o esta pestaña termina replicándose acá para abrir y desplegar de entre el menú de opciones y es a lo que se referencia. Entonces, por favor, en la parte de resumen y de listas, no ingresen nada porque son las que alimentan a la primera parte, a la primera plantilla. Lo que vemos acá en esta página tiene que ver con el tipo de cambio. Nosotros ofrecemos instrucciones en esta página, como podemos ver. Entonces, acá lo que solicitamos es especificar la moneda, de qué moneda es. Y aquí ingresar el tipo de cambio en la celda B1. Recomendamos que utilicen el tipo de cambio oficial determinado por el Banco Central el día que están preparando o presentando el presupuesto en cuestión. Por favor, no se preocupen por las fluctuaciones. Nosotros vamos a estar utilizando el tipo de cambio del día que PNUD transfiere los fondos. Okay. Y luego esto ingresará en otra instancia más adelante en el año. Al preparar el presupuesto, van a poder poner el tipo de cambio el día que están presentando esta información. La plantilla también solicita información como por ejemplo el título del proyecto o el nombre del proyecto, el periodo del proyecto y el nombre de TPC. Ahora vamos a ir viendo cada una de las columnas para poder explicar qué es y en dónde necesitamos ingresar la información. La primera columna o la columna A, como vemos, es la actividad. Esto se explica en detalle, por eso es que no me voy a meter en las minucias del detalle. La columna B es un despliegue, un desglose más de detalle de cada una de las actividades. Para cada actividad, por ejemplo, el costo de gestión del proyecto, queremos que nos den tanto detalle como sea posible. Por ejemplo, poder ir desglosando las actividades en actividades menores o en distintos ítems. Tenemos esto ya especificado acá, pero tal vez necesitemos ingresar más actividades acá. Esto es simplemente para actividades más pequeñas o para el desglose de las actividades más grandes acá. La columna C es la categoría UNDG. en donde tenemos que elegir o seleccionar a partir de la lista desplegable para cada actividad, para cada ítem de actividad, necesitamos hacer clic en esta flecha o flechas y utilizar la categoría que corresponda a partir de esta lista. No vamos a tener la capacidad de ingresar nada a nivel manual. Por ejemplo, si yo trato de ingresar algo acá al hacerlo, me va a tirar un mensaje de error. Entonces, en sí, no puedo ingresar nada. Sin embargo, hay casos en donde vamos a tener que encontrar el lugar específico, pero recomiendo que no ingresemos nada manualmente y que todo sea desplegable o sea, preseleccionado de la lista desplegable. Si no se selecciona a partir de esta lista predeterminada, el cálculo en su totalidad va a estar errado. La columna D, E y F son unidades o cantidades. Para cada partida presupuestaria van a terminar seleccionando la unidad. En su mayoría va a ser cada una, es decir, a nivel unitario, pero pueden ser, digamos, o pulgadas, o metros cuadrados, o personal del ejército, la unidad que se determine y luego la cantidad y el número de unidades.
La columna G es el precio unitario en moneda local, es decir, si ustedes están preparando el presupuesto en moneda local, lo van a gastar en moneda local, las erogaciones van a ser en moneda local y van a tener que colocar esa moneda local aquí, ¿no? Correspondiente al ítem, ¿no? Acá, como pueden ver, de la columna H en adelante, la H I J K, como pueden ver, nosotros tenemos aquí indicado no ingresar datos en estas columnas, estas cuatro columnas. Tenemos una fórmula incorporada y estos cálculos se van a hacer por omisión, por default van a salir en forma automática. Para explicarles, la columna H es el precio total del ítem en moneda nacional. Como pueden ver, esto proviene de multiplicar E6, F6 y G6. Esto multiplicado por esto, por esto y por esto nos va a dar este monto acá en la columna H. La columna I tiene los subtotales para cada una de las actividades, de modo que acá tenemos el subtotal de las actividades bajo la actividad 1. La columna G tiene los dólares estadounidenses, los valores acá. Nosotros hemos relacionado esto con esta tasa de cambio acá en B1, acá. Y este cálculo sale en forma automática, así que en el momento nosotros ingresamos la moneda local y esto sale automáticamente. Y la columna K es el subtotal de cada una de las actividades o ítems en línea. Vamos a la parte inferior de la plantilla Excel presupuestaria. Acá tenemos el total. Este cálculo va a salir en forma automática en moneda local y en dólares estadounidenses. En moneda local, acá, como ejemplo, tenemos moneda de Jordania. Podemos cambiar esta moneda haciendo clic acá. Y podemos elegir cualquier moneda de esta lista. Quizá no necesiten ingresar ninguna columna porque las columnas estas son bastante estándares. Ahora, si necesitan agregar alguna fila, ustedes pueden hacer clic aquí a la derecha e insertar fila. No se preocupen sobre las fórmulas y cálculos, las van a captar en forma automática también. Voy a ir al explainer y vamos a hablar de las categorías de UNDG. Como pueden ver acá, hay un total de 8 categorías UNDG. Esta categoría se utiliza solamente para los que van a solicitar el fondo. Las otras categorías, la primera categoría es personal y otros costos. Esto cubre los sueldos y beneficios del personal nacional involucrado o a ser reclutado directamente en el proyecto. Todo eso va a estar bajo la categoría 1. La categoría 2, suministros, productos básicos y materiales. Esto cubre todos los costos directos e indirectos de los consumibles y materiales. La categoría 3 es equipo, mobiliaria y amortización. Como les dije antes, acá podemos ver vehículos, pero espero que esto no genere confusión. Categoría 3 habla principalmente del equipo no consumible o duradero, como computadores, equipo médico, etc. La categoría número 4 son los servicios del contratista o contractuales. Hay confusión entre la categoría 4 y la categoría 1. Los servicios contractuales no hablan de contratos individuales, solamente contratos de compra. Si ustedes tienen que alquilar una sede o servicios de catering o cualquier otro tipo de contrato de compra que tengan que firmar, esto va a caer bajo servicios contractuales número 4. Contratos de recursos humanos no van en la categoría 4. 5, viajes. Los viajes, todo tipo de costos, lucro cesante, etcétera. Número 6 son los beneficios a contrapartes o subsidios. Si ustedes transfieren algún subsidio, cae en esta categoría. 7 son los gastos operativos y gastos directos. Acá tenemos una lista de estos gastos que caerían bajo la categoría 7, así que no voy a entrar en detalle porque pueden mirar la lista. Esta es la última categoría, la número 8, que son gastos de soporte indirectos. Esto no se aplica a entidades gubernamentales, solamente se aplica cuando una agencia de Naciones Unidas aplica. Esto es un costo estándar de todo el monto del proyecto. Nuevamente, los detalles de este 7% y lo que cubre incluye lo que aparece en esta lista. Estoy mirando la hora. Yo quería darles un pantallazo general, bastante general, con un ejemplo para que lo puedan ver en estos cálculos. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Por ejemplo, acá. Para el investigador clave, quizá ustedes necesiten una persona y necesiten a la persona durante 6 meses. y el salario mensual es 2.000 en moneda local. Así que van a ver que este cálculo se hace automáticamente. Sale 12.000 en moneda local y 12.925 en dólares estadounidenses. Les voy a agregar, por ejemplo, un presupuesto durante la o para la categoría de UNDG 1. Vamos a ir a suministros y productos básicos, supplies and commodities, en actividad 1. No tienen que poner cero en cantidad. En la cantidad E y F, en la columna E y F, nunca poner cero, porque si no, va a salir por omisión cero en todo. Por lo menos pongan uno. Entonces, servicios contractuales. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato y el costo total es 10.000 en moneda local. Para suministros y productos básicos, vamos a decir que tenemos uno para equipo y ahí tenemos 1.000. Tenemos uno para el número 5, viaje, por ejemplo, uno, gastos de viaje o por viaje nos sale 5.000 en moneda jordana. Acá vemos los subtotales, ¿ven? Se calculan automáticamente y el monto en dólares para cada actividad se calcula automáticamente. Así que ya hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 7. Gastos, 3.000. Por ejemplo, el precio unitario en moneda local sería 8.000 aquí. A ver, para esta categoría. A ver, bueno, de modo que ingresamos todos estos datos acá y vieron que este cálculo se hace automáticamente. Si van acá abajo, van a ver los totales generales que se calculan también automáticamente. Acá agregamos otra fila que incluye los gastos de contingencia de la categoría 7 de la UNDG, que se calcula automáticamente en base a estos montos. El total está en moneda local y en dólares estadounidenses. Y acá tenemos la página de resumen. Lo mismo debería aparecer acá. La página de resumen solamente calcula el valor en dólares y no en moneda local. Así que como pueden ver, es 57.757 con 40 y podemos ver la misma cantidad acá. Esto me trae a otro punto, que es cómo podemos buscar errores. Lo primero que nosotros podemos verificar es ver si este total coincide con este otro. Si estos dos coinciden, es un buen signo y quiere decir que por ahí no hay errores. Pero si este total no coincide con este otro, hay algo mal que tenemos que rever. De modo que esto es lo primero que pueden hacer. En segundo lugar, pueden verificar estos subtotales individuales. Si ustedes hacen clic en cada una de estas celdas, van a ver si esto cubre todas estas celdas o si tenemos alguna celda que nos está faltando del cálculo. Así que podemos verificar todo esto, podemos verificar los cálculos, podemos verificar también si la categoría de UNDG ha sido seleccionada para cada ítem de la lista. Si no seleccionamos ninguna categoría, esto no se va a poder calcular en la página de resumen. Así que va a faltar esta información. Hay una cosa más que nosotros hacemos para buscar errores, y esto es verificar los precedentes de dependencia. A ver, ¿cómo puedo mostrarles esta ventana? A ver. Cuando ustedes van a las fórmulas, van a ver rastrear precedentes, rastrear dependientes. Trace precedents, trace dependents. Si hacen clic en este total que ven en azul y después le pongo trace precedents, esto me va a mostrar todas las columnas en donde este total se basa. Si vamos más allá, si hacen clic nuevamente, aquí vamos a ver todos los precedentes, los montos precedentes que constituyen este monto total.
Si vemos
Si
alguna
ven,
celda o fila que no tiene esta flecha, implica que está faltando esa información. Si hacemos clic en More, no hay referencias posteriores, pero en caso de haberlas, podemos hacer clic en esto y nos va a dar todas las referencias acá. Esta es otra forma en la que podemos buscar. Y luego, en mi tiempo y acá, concluyo mi parte, le cedo la palabra a Deb, para ver si ella tiene algo para agregar. Gracias. Muchas gracias, Naim, por esta explicación de tanto detalle. Me gustaría ahora abrir la palabra a quien tenga preguntas. Tengo una pregunta de Helen en relación a el cálculo de GMS, de GMS. En general, el apoyo es a las agencias de la ONU. Es un costo del 7%. Nosotros lo explicamos en un poquito más de detalle en nuestro instructivo, pero sí. Para lo que es el fondo de la iniciativa ELSI, el monto del costo directo es 7%. Esto se calcula en función del total del presupuesto. Entonces, esto se agrega a la parte inferior del presupuesto. Supongamos que el presupuesto fuera 100 mil dólares. 7% de esto son 7 mil dólares. Y entonces esto lo agregamos al total presupuestario. Vamos a estar haciendo una solicitud del fondo de 107 mil dólares. Y esto se explica con más detalle en nuestro instructivo, en nuestro explainer. Perdón, quieren que vuelva a mostrar el plantilla y la cerré. Permítanme entonces compartir mi pantalla. Tenemos acá una asignación de 5% por contingencias. Recomendamos que los países incluyan esto. Entonces, en donde están incluyendo un 7%, sea fijo o plano, cuando hablamos del resumen, lo que estoy usando acá es el ejemplo que había usado Naim. Cuando nosotros llegamos perdón, Quiero también mostrar la parte que hace referencia a las instrucciones, el explainer. ¿Tenemos acá el explainer abierto? Sí, está abierto. ¿Lo podemos mostrar y compartir también? Yo dejo de compartir desde mi punto, desde mi extremo. ¿Este 7% no se refleja en el Excel? Se tiene que agregar, porque no todo proyecto será en alianza con la oficina de país. Entiendo, gracias. Podemos ver cómo lo agregamos en la parte final, cuando nos reunamos en la reunión de puntapié inicial, en la reunión de lanzamiento. Naim, si podemos compartir. Un momento, por favor. El 7%. Los costos de soporte indirectos. Claramente, esto no se aplica a una entidad de gobierno. Solamente se aplica cuando el beneficiario del fondo es un programa o fondo de agencias de ONU. Entonces, esto se agrega como costo de apoyo indirecto y esto es exactamente 7%, o sea, del presupuesto aprobado o total lo que se está solicitando. Y esto se agrega a ese 7%. Y cuando se calcula y se muestra en el instructivo, en el explainer, vamos a ver que esto se muestra como 6 puntos o 4 o 5%. Entonces, si hay algún otro monto cuyo cálculo es incorrecto, podemos ir mostrando dónde están los errores. Tenemos mucha experiencia con esto, con los presupuestos. Entonces, podemos hacer corrección de errores y encontrar a dónde está el error. Pero los costos de apoyo indirecto, 7%, y esto se agrega a el costo total del presupuesto que está siendo solicitado. Helen. Muchas gracias por esta explicación. Yo pensaba que en el proyecto tenemos que poner 7% dentro de cada actividad. Después del cálculo de cada actividad, calculamos 7%. Y ahora solicitamos el cálculo del 7% en el total del presupuesto. Bueno, simplemente para compartir nuestra experiencia del costo directo. Gracias. Muchas gracias, Helen. Quiero abrir un presupuesto existente que tengamos en relación a nuestros proyectos previos. Uno de nuestros proyectos previos, quiero mostrar el de las fuerzas de Sierra Leone. Por favor, ténganme paciencia para ver exactamente cómo se ve. Muy bien. Quiero ahora, si me permiten, compartir mi pantalla. Confírmenme que se puede ver el presupuesto acá. Cuando nosotros observamos la plantilla del presupuesto, tenemos el costo indirecto por acá, es decir, a donde se tiene que agregar esta línea, es costo de apoyo indirecto. Esto se agrega solamente cuando un fondo o programa de la agencia de ONU es beneficiario del fondo y se calcula en función de este 7%. Tenemos acá la forma en que se calcula. Es 7% de la celda K76. Este es el presupuesto total y el 7% se suma a esto. Y esta es la línea acá. Son 12 mil dólares. Entonces, cuando vamos al resumen UNDG, tenemos un cálculo absoluto y siempre va a ser 6.54% del presupuesto cuando nosotros llegamos a que es un total del presupuesto completo que incluye costos indirectos de apoyo. Entonces, esta línea acá es una simple adición, costos indirectos, costos de apoyo indirectos. Y por acá arriba no va a haber ningún costo indirecto porque este costo solo se aplica a presupuestos presentados por un fondo o programa de ONU. Con esto respondemos tu pregunta, Helen. Sí, muchas gracias. Me respondieron, gracias, gracias. Esto es algo que probablemente deberíamos haber incluido con un poquito más de detalle, pero es un cálculo simple y ciertamente podemos apoyarlos a la hora de hacer esto. Quiero dejar de compartir para ver si alguna otra mano se levantó haciendo preguntas o algún comentario. No. Entonces, ahora vamos a ir cerrando. Quiero agradecerles realmente a todos por su asistencia en el día de hoy. Un agradecimiento muy grande a Naim. Es el primer webinar en donde él ha presentado por cuenta propia. Para nosotros es realmente muy bueno poder tener a Naim y poder contar con su apoyo en este webinario. Entonces, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy grande a nuestros intérpretes, gracias a quienes esto es posible en tres, digamos, que sea presentado en tres idiomas adicionales. Y no nos olvidemos que nuestro siguiente webinario será el jueves. Esta es la planificación de nuestras comunicaciones y la grabación de la sesión del día de hoy será cargada rápidamente. También les vamos a estar enviando un cuestionario, una encuesta, para poder obtener comentarios en relación a su experiencia con todos nuestros webinarios. Es importante para nosotros enterarnos de sus opiniones para ver cómo podemos ofrecer información y cómo interactuar con los países que contribuyen tropas con TPCC en su debido momento y oportunamente. Muchas gracias por su participación y será un placer poder volvernos a ver en nuestro siguiente webinario de comunicaciones el jueves. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda en cada lugar. Gracias.